En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Después de la fantástica noche de radio de ayer, pues no nos queda otra que intentarlo. Seguir igual, porque la radio es lo bueno que tiene. Que cada día tenemos la posibilidad de mejorar. Aunque es difícil, insisto, mejorar el gran rato de radio que tuvimos ayer con el Balón de Oro con Rodri Hernández, al que le seguimos agradeciendo que pasara por aquí una noche con nosotros. Hoy va a estar Nacho Fernández. Nacho, el exjugador del Real Madrid, está en Arabia. Bueno, pues desde las 12 hemos quedado con él para que nos atienda en un momento importante, porque el Real Madrid está como está, en la zona defensiva, y a lo mejor se plantea la posibilidad de volver, si es que el Madrid le llama. Luego se lo preguntamos. A ver qué es lo que les contamos hasta entonces, porque hay muchas noticias. Por ejemplo, una que hemos conocido en el día de hoy, y es que han cambiado las fechas de la Supercopa de Arabia del mes de enero. Es en enero, pero han cambiado, han movido ahí mínimamente los partidos. Y parece que puede haber fecha para el Valencia-Real Madrid, aplazado por la Dana. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, el 2 de enero. El 2 de enero es el primer día que puede haber fútbol en 2025. Bueno, corrijo, no podría haberlo porque hay un convenio con AFE, de la Liga y la Federación, donde desde el 23 de diciembre al 2 de enero no puede haber partidos. Pero ya se ha negociado con AFE para que, insisto, el jueves 2 de enero se pudiera jugar el Valencia-Real Madrid aplazado por la Dana, que es el partido que más problemas está trayendo, sobre todo porque el Real Madrid está en todas las competiciones. Ese jueves 2 de enero se jugaría el Valencia-Real Madrid. El domingo 5 de enero, víspera de Reyes, jugaría la Copa del Rey, el Madrid y el Valencia, si pasa contra el Parlaescuela. El lunes el Madrid podría viajar a Arabia para jugar ese partido que ha cambiado la federación, por eso el Madrid-Mallorca se iría el jueves y el Athletic-Barça se adelantaría al miércoles. Pero la prioridad sigue siendo que el Valencia-Real Madrid se pudiera jugar en la semana de febrero, que se juega el playoff para acceder a octavos de final de la Champions, que hay dos semanas libres.
O sea que para, pero eso, claro, el Madrid tendría que quedar entre los ocho primeros.
Por eso se va a esperar al 12 de diciembre, que termina la jornada 6 de la Champions, porque el Madrid juega con el Atalanta, y si el Madrid ya está a más de 6 puntos de quedar entre los 8 primeros, ya se puede jugar el 2 de enero, porque ya el Madrid no llegaría.
Yeah.
Si tiene alguna posibilidad real de que llegue a octavos de final, pues ya ahí se valoraría si se puede jugar el 2 de enero. Pero insisto, este Valencia-Real Madrid es un quebradero de cabeza para la Liga, porque es que si no se juega en esta fecha, Juanma, se tendría que jugar ya entre la última y la penúltima jornada de Liga.
Vale, perfecto. Pues ahora lo comentamos y lo ampliamos en este partidazo de COPE, en el que están esta noche Elías Israel. Hola, Elías. Muy
hola,
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Uzquiano. Hola, Guille. Muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Nacho Peña. Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Está Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está Siro López. Hola, Siro. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
¿Qué me has liado? Anda. Voy a un día a hablar contigo al Twitch y estamos en todas las revistas.
Sí, es que es lo que tiene.
No, pues
estar en un canal de la audiencia que tiene.
Claro, sí, anda. Bueno, estás ahí moviendo todo lo que puedes para
metiendo el dedo en la llave.
Qué bien te viene, qué listo eres, hablaremos de la selección española, que ha tenido entrenamiento con la mente puesta en el partido ante Dinamarca, que es el viernes, en el que se puede sellar ese primer puesto del grupo de la Liga de Naciones. Les contaremos, por ejemplo, que en resultados en la Champions femenina el Barça ha metido 7-0 al San Polten, y que en la Euroliga el Real Madrid ha ganado 98-86 a la Virtus de Bolonia y el Baskonia ha perdido con Anadolu Efes 84-89. es noticia importante lo que ha sucedido con Carlos Alcaraz. Ha tenido que abandonar el entrenamiento por culpa del malestar que ayer le mermó en el partido contra Ruth. Mañana a las 2 tiene partido contra Rublev. Hoy Ángel García le ha preguntado a su entrenador, a Ferrero, por el estado del jugador.
En cuanto se pone a moverse un poquito, pues le cuesta sobre todo el hecho de respirar, tiene el pecho un poquito cogido y bueno, al final pues bueno, un mal momento, ¿no? Para haberse puesto malo. Todos hemos jugado bajo circunstancias que no nos encontramos bien. Supongo que lo hará mañana Carlos, igual que lo ha hecho mucha otra gente.
¿Y te preocupa incluso la semana que viene? Porque claro, estamos hablando de que la Davis también es un objetivo muy importante.
Bah, hay que ir día a día. Yo creo que de aquí a pensar al martes que viene todavía queda mucho y yo creo que no creo que peligre.
Vale, no creo que peligre, es lo que le dice Ferrero a Angelito García, pero claro, la mirada está puesta en lo de la semana que viene en Málaga, porque la semana que viene es muy importante. La semana que viene es la despedida de Rafa Nadal del deporte. Yo creo que no habrá semana más importante en el deporte español en los próximos años, porque se nos va Rafa, de verdad, y claro, hay que arroparle y es mucho mejor que Alcaraz esté bien para tratar de avanzar cuanto más mejor en la Copa Davis. Hoy ha vuelto el deporte de élite a Valencia. Se ha disputado el partido de Eurocup de baloncesto entre el Valencia Basket y el Olimpia de Ljubljana. Ha ganado Valencia 109-80. Ha sido una cita muy emotiva. Este era el ambiente que tenía la gente.
Pues bueno, ha sido un sentimiento extraño, la verdad. Llevábamos unas pancartas intentando pues ayudar y dar gracias a todos los voluntarios.
Muy bien, muy emotivo todo. El minuto, todo muy bien, muy bonito. En la grada yo creo que lo hemos llevado bastante bien. Sí que ha faltado gente, pero yo creo que la animación ha estado muy bien. Es para ser el partido que era, en los momentos que son, pero para mí yo creo que ha estado muy bien el partido.
Pues emocionante por volver a la realidad, a la rutina, digamos, y a la vez pues con ganas de seguir,
Volver a la rutina es lo que se pide en estos casos. Fermín Rodríguez, hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma, buenas noches a todos.
¿Cómo ha sido lo que ha ocurrido en la Fonteta?
Pues difícil, Juanma, porque ten en cuenta que el partido era a las 8:30 y hace 14 días a esa hora aproximadamente...
Júntate el micro un poco más, perdona, Fermín.
Sí, sí, que te estaba diciendo que ha sido difícil, que ha sido al partido a las 8:30, que hace 14 días a esas mismas horas muchos hogares eran inundados, devastados por el agua, muchas familias se rompían para siempre. Y claro, no ha sido fácil. Se ha guardado, se han hecho diferentes homenajes, una pancarta en la que decía en valenciano "estamos con vosotros". Ha costado al equipo arrancar, un minuto de silencio muy bonito. La Fonteta, Juanma, te contábamos que hay una proporción muy alta de aficionados, sí, abonados de Valencia Basket, que son de las poblaciones afectadas. Hoy me decían que en torno al 40%, unos 2.900 aficionados. La asistencia media a la Fonteta es de 6.000. Hoy, el dato que ha dado el club, de 4.181 espectadores en la Fonteta. Imagínate si se ha notado o no esta tragedia, las dificultades que están atravesando los valencianos, que la Fonteta, que es un lugar de reunión muy, muy, muy solicitado, con una entrada grande, pues hoy casi 2.000 personas menos de las habituales. Imagínate, pues el partido, a pesar de eso, le ha costado arrancar al equipo, pero, aunque no era lo más importante, es verdad que el equipo de Pedro Martínez le ha puesto coraje, guiado por su capitán, y le ha dado una alegría, entre comillas, le ha sacado una sonrisa a una Fonteta que tenía hoy el corazón roto.
Josep Puerto es el capitán del Valencia Basket. Hola, Josep, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Tú eres de Almusafes, ¿verdad?
Sí, así es.
Es una zona no afectada directamente, digamos, pero cercana a las zonas conflictivas.
Sí, nada, está prácticamente 10 kilómetros de la zona cero, se podría decir.
¿Cómo han sido los momentos previos al partido de hoy para vosotros en el vestuario? ¿Habéis notado que el ambiente era distinto?
Sí, por supuesto, al final se notaba en el ambiente, ¿no?, que esa tristeza, ¿no?, que tiene la gente, ¿no? Y bueno, al final han sido semanas de mucha incertidumbre, de mucho ruido y desde luego que se ha notado, ¿no? Ya para empezar, como ha dicho Fermín, la Fonteta estaba más vacía de lo normal, ¿no? Y se ha notado.
Vosotros ya habíais jugado el otro día, os tocó jugar fuera de casa. En estas situaciones, ¿es mejor arrancar cuanto antes y tratar de volver a la rutina? hay que esperar? ¿Cómo ha sido? ¿Habéis tenido debate en el vestuario sobre si había que jugar o no? ¿Cómo lo habéis llevado?
Bueno, al final yo creo que nosotros no tenemos que ser el foco en este momento, ¿no? Yo creo que es una situación muy complicada en la que el deporte yo creo que pasa a un segundo lugar cuando sigue habiendo gente desaparecida y siguen encontrando cadáveres por las calles, ¿no? Entonces, yo creo que el club actúa muy bien en ese aspecto, ¿no? Y también, como ha dicho Fermín, gran parte de los abonados del Valencia son de las zonas afectadas, ¿no? Entonces, también yo creo que ha sido un gesto de empatía, ¿no?, por parte del club. Entonces, por esa parte, yo creo que ha ido bien.
¿En el vestuario cuántos valencianos sois? ¿Estás tú y hay alguien más?
No, yo soy el único.
El único, claro. Es que, digamos que tú eras a lo mejor el que tenías que transmitir al resto de jugadores, oye, mira, esto va así, es así de importante. Hombre, es una tragedia, no hay que explicarle por mucho que sea de muy lejos a alguien, explicarle que es lo que ha sucedido es una tragedia. Pero vamos, ese sentimiento de pertenencia te correspondía más a ti que a nadie. Supongo que habrás liderado un poco eso en el vestuario.
Sí, aunque de cierta manera es complicado porque lo que es la ciudad de Valencia, si tú vives en Valencia y, bueno, no has sido afectado, ¿no? Como aquel que dice, no, ni siquiera has visto agua por las calles ni nada. Entonces, sí que, bueno, pues como te digo, la mayoría de jugadores viven en Valencia y claro, a lo mejor no
eran del todo conscientes que el drama estaba tan cerca, claro, a lo mejor, ¿no?
Eso es. Claro. Además, es una situación tan difícil de imaginar que te digo, ¿cómo te imaginas el agua por la calle a más de 2 metros? ¿No? Es algo que es difícil de imaginar, ¿no? De ser consciente. Entonces, bueno, es una situación complicada.
¿Te ha tocado de manera directa o indirecta a ti? ¿Has tenido algún familiar, algún amigo, alguien implicado de manera grave?
Bueno, no, de manera directa no. Sí que es verdad que yo tengo un piso en lo que viene a ser la zona cero y estuve hablando con los inquilinos tampoco voy a decir nada que se sepa, ¿no? Nada que no se sepa, perdón. Pero bueno, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Pero sí que es verdad que al final a todos nos ha afectado, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Solo con ver la ciudad, solo con... Bueno, con el solo hecho de ir al trabajo, ¿no? Cómo está el tráfico, cómo están las carreteras, pues a todo el mundo nos ha afectado.
Sin duda, sin duda. Josep, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la victoria y mucho ánimo desde Madrid, desde el partidazo.
Vale, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Es el capitán del Valencia Basket, que hoy ha vuelto a jugar en la Fonteta. Es el primer evento deportivo así importante que se celebra en la provincia de Valencia después de lo de la Dana. Por cierto, que estamos con situación de alerta también esta noche en varias provincias. Cuidado, y tenemos a los servicios informativos de COPE alerta para cualquier tipo de noticia que sea relevante. Fermín, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
Gracias, hasta luego. Estás diciendo, Arauz, que nos están escribiendo gente,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo desde la provincia de Málaga nos han escrito varios oyentes que les ha saltado la alerta de protección civil, esta que suena en el móvil, a las 10:35, que lo difundamos para que la gente extreme precaución.
Hay varios lugares.
Tanto... Málaga, alerta roja, ¿eh?
En sí, Tarragona sí. También.
Tarragona,
Benicarló, Castelló, la zona norte,
también. Sí. O sea, cuidado, por favor, con las alertas y hagamos caso. Si no hay colegios, si se recomienda teletrabajar siempre que sea posible, pues cuanto menos gente en la carretera... yo creo que menos posibilidad también.
De hecho, hay algunas localidades de Málaga que han sido ya desalojadas, ¿eh? En Málaga ya hay localidades desalojadas.
Bueno, pues mucha precaución. Ángel García, Turín. Hola, Angelito, muy buenas.
Juanma Castaño, Madrid. Hola, muy buenas.
Oye, no me gusta cómo está la situación.
Bueno, a ver, hay que asumirlo. También te digo que es un resfriado, ¿eh? Que no es una lesión muscular que te aparte un mes.
Ya, pero
que
un
no
resfriado es... te puede dejar muy tocado, ¿eh?
No, está tocado de verdad y lleva días, ¿eh? Y lleva días medicándose, lleva días con antibióticos y esto le ha pasado hace ya 10 días. Es decir, que le está costando soltarlo, eso es verdad. La cara con la que ha aparecido hoy en la pista de entrenamiento, siempre le hacemos alguna broma al llegar, prácticamente no te la responde o te dice que está muy tocado y ha durado 10 minutos. 10 minutos en los que se le veía que no estaba, que en cuanto puede tira de pañuelo, que si no con la muñequera que normalmente se seca el sudor, ahora lo que se seca es el moquillo que le cae y demás, y es verdad que está tocado. A mí me tranquilizan las palabras que acabas de oír de Juan Carlos Ferrero, que sí que nos ha dicho que él cree que va a jugar mañana seguro. Yo tengo mis dudas, ya te lo digo, Juanma. No sé que vaya, no sé si va a jugar, pero no sé si va a terminar el partido, porque yo insisto, hoy le he visto realmente tocado, peor que ayer. Y nos ha tranquilizado mucho más respecto a Málaga. Cree que de aquí al próximo martes a las 5 de la tarde, que empezaría el número 2 de España, veremos si Bautista o Nadal, y luego el siguiente partido ya sería el de Carlos. Y es que si queremos ganar la Davis, eso sí que te lo dejo bien claro, Juanma, es Alcaraz y quien pueda sumar. Es decir, necesitamos los 3 puntos de Alcaraz sí o sí. Primero con Grisport, luego veremos con qué canadiense o qué alemán, y seguramente en la final es el único que puede parar a un Jannik Sinner, que hoy, por cierto, acaba de ganar a Taylor Fritz, y cuando ha tenido que romperle el saque en los dos momentos decisivos, se lo ha roto. Yo no veo a nadie, a ningún tenista del mundo, capaz de parar a un Sinner, ni aquí en la Copa de Maestros, ni luego en la Copa Davis, que no sea Alcaraz.
Estamos todos de acuerdo en que hay que centrar los esfuerzos en la semana que viene, ¿no? O sea, dejarnos de esto del anito final.
Es que estos serían 3 partidos más, ¿no, Ángel?
No, perdona, tiene que ganar mañana estando como está.
Claro,
y después de ganar mañana, tiene que ganar el viernes a un Zverev, que para mí, en estas condiciones, y ya no te digo en esta situación, para mí es superior al Alcaraz. Entonces, es que es prácticamente imposible. Y luego tienes que plantarte en semifinales, ganar un partido durísimo, seguramente a, no sé, a Fritz o incluso al propio Sinner. O sea, es que no tiene ningún sentido.
O sea, 4 partidos más esta semana para llegar tocado.
Sí, sí, 4 partidos para ganar la Copa de Maestros. Y es que yo desde antes de llegar aquí ya lo dejé bien claro. Carlos Alcaraz puede tener, ¿qué? 10 Copas de Maestros más que ganar. Y estoy convencido que la va a ganar. Porque él mismo nos decía el otro día que está convencido que va a ser un gran jugador en pista dura indoor como es esta. Ahora, ¿cuántas opciones va a tener Carlos Alcaraz de ganar la Davis? ¿Cuándo va a tener un dobles como Marcel Granollers, que ha sido el mejor doblista de la historia de España? ¿Cuándo va a tener un número 2 del nivel de Bautista o incluso de este Nadal? Lo que viene por detrás es lo que es, ¿eh? O sea, ¿cuándo España va a tener 4 o 3 jugadores de nivel para ganar una Copa Davis? Igual es la única oportunidad. Que a nadie se le olvide que Novak Djokovic tiene una Copa Davis, que Roger Federer tiene una Copa Davis, que si se les llega a escapar esa oportunidad, igual se retiran sin ganarla. Bueno, pues yo, si soy Carlos Alcaraz, digo, tengo 10 oportunidades más de ganar la Copa de Maestros y quizás solo tenga una.
Pero es que el componente de esta Davis es Rafa.
Davis por Rafa.
Claro,
bueno, ese es el añadido.
El añadido es la Davis, perdona.
Es el argumento principal.
Claro, el añadido es la Davis. O sea, a mí como si dan el Carranza el domingo que viene. O sea, me da igual lo que le den.
Sed incluso egoístas mirándoles desde el punto de vista Alcaraz. Es que igual es tu única oportunidad. No, más allá de que encima
seas
el héroe en la gran despedida.
Siro, díleselo tú, que no lo entiende. Por favor, Siro.
Angelito,
creedme que lo entiendo.
La oportunidad es la Davis.
Claro. La Davis.
Creedme que lo entiendo.
La oportunidad
es regalar a Nadal con su último título y mucho más después de los Juegos Olímpicos, donde seguramente Carlitos sintió que no estuvo a la altura de Rafa.
Y resarcirse de eso. Qué buen punto acabas de dar, Elías. Porque en el doble es el siguiente que le falló a Rafa.
Pero que la foto es con Rafa y la Davis, o sea, pues nada, la foto histórica, la que no, va a quedar que no juegue, para toda la vida, no es con Rafa levantando la Davis, y no hay más, eso es la llegada del hombre a la luna, ya está.
Totalmente.
No hay que pensar más.
Claro,
tal y cual. Ahí en Turín, si estás bien y ganas, ganar alimenta, pero no estando bien, no se nos ha perdido nada en Turín. Yo
Angelito,
me voy a
estás perdiendo el tiempo. Totalmente. Vete al hotel y pide la habitación del chaval.
Y te lo traes.
Y que se venga para acá.
Te lo traes para aquí.
Me has convencido, Siro. El mañana no, pasado a primera hora salimos para Málaga. Me has convencido, Siro. Vale, me has convencido.
Venga, cógelo.
Hablad con Suáncar y que me lo monte.
Oye, antiguamente estos resfriados decían que se curaban tapando, o sea, sudándolo, ¿no? O sea, eso decían, que había que sudarlo.
¿No? Sí. La fiebre, ¿no?
Bueno, ¿sabéis lo que lleva haciendo hace tiempo? No solo por el resfriado, sino que lleva ya un par de meses que antes de los entrenamientos y sobre todo de los partidos se echa Bisvaporub en el pecho. Bueno, Bisvaporub de toda la vida.
Eso se echa en los deportistas, los futbolistas, muchos, se lo echan para abrir un poco los bronquios también en la fatiga.
O sea, eso es. Pues Carlitos lleva un par de meses haciéndolo. Sí. Juanjo Moreno, su fisio, se lo echa justo antes de salir a pista también.
Un abrazo, Angelito.
Abrazo, chicos.
Gracias, un abrazo. Hasta luego. Oye, me he quedado preocupado hoy cuando he leído las noticias de lo de Borja Mayoral, de lo de
Tremendo,
casa.
Sí, sí.
Susto, imágenes son, susto, que es que nos puede pasar a cualquiera, además, sí, claro. porque no creo que Borja tenga en su casa una instalación ahí extraña, tendrá lo que tenemos todos en casa.
Oye, qué suerte que no hubiese nadie.
Para lo que no lo sepa, en su casa, en un chalet, en Pozuelo de Alarcón, pues se produjo un incendio que no ha arrasado la casa, pero vamos, que ha sido importante cuando ellos no estaban en casa. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Bien, bien. Bueno, antes de nada he estado escuchando el programa, he visto que ha vuelto el deporte en Valencia, es una gran noticia y bueno, aprovechar para mandar todo mi apoyo y mi ánimo, ya lo dije ayer en la gala, pues a todas las personas afectadas y sobre todo a las familias, ¿no?, de las víctimas. Y bueno, he visto que ha vuelto la Euroliga y sí, es pues una buena noticia, macho.
Sí, 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 muchas gracias. ¿Cuándo fue lo tuyo, lo de casa? ¿Fue ayer por la mañana?
Ayer, sí, ayer al mediodía, a la hora de comer, 2:30 por ahí.
¿Y cómo fue? ¿Dónde se declaró el incendio?
Bueno, pues en la habitación de arriba tenemos dos habitaciones, la del niño y la nuestra, y pues en la habitación del pequeño.
¿Y no había nadie en casa?
No, gracias a Dios no había nadie.
¿Y qué es lo que ha arrasado el incendio exactamente?
Bueno, pues prácticamente la habitación del niño destrozada y parte de nuestra habitación, y sobre todo eso, cosas, bueno, no son muy importantes, pero bueno, materiales que alguna que otra sí que era importante.
Borja, perdona, es que el niño tiene meses, ¿no? ¿Qué tiempo tiene?
Sí, no, va a cumplir dos años ahora.
Ah, va a cumplir 2 años.
Febrero.
Imagínate que por cualquier razón está durmiendo el chaval, la siesta ahí o lo que sea, o la mañana, y que se declara el incendio y que con el humo... es que podría haber sido un drama, o sea, que menos mal que no estaba.
Sí, pues es una tragedia muy muy grande, ¿no? Y todavía seguimos un poco en estado de shock por eso, ¿no? Por lo que podría haber sido si hubiéramos estado pues durmiendo o... Que tú vas a ver.
¿Os han dicho por qué ha podido ser?
Pues todavía no lo sabemos bien, porque dicen los bomberos que había como tres focos, que era un poco difícil, que estaba en tres zonas y no sé si había algo enchufado, algún cargador, no lo sé, todavía, bueno, de verdad que no se puede ver porque ahora está la habitación que no está reconocible y bueno, poco a poco iremos viendo realmente lo que sucedió.
Vamos, pero que no había un aparato conflictivo, o sea, no había una estufa ahí enchufada ni
no,
nada.
Nos han preguntado y nada, que va, no dejamos nada que pudiera provocar lo que provocó, o sea, no sé, un radiador o algo grande, no, que va, nada.
Ya. ¿Cuánto tardasteis? O sea, ¿cómo os avisan del incendio? O sea, ¿estabais fuera y de repente a ti te llama y dice, oye, que está ardiendo tu casa? ¿O cómo es eso?
Sí, justo estábamos saliendo de la gala y mi chica se acercó a mí que se está encendiendo la casa y yo, claro, no. Al principio hasta me pensaba que era una broma y, bueno, estaban ahí mis padres, estaba mi hermano, estaba mi agente también y ya pues... Salimos rápido para casa y claro, cuando llegamos pues vimos allá todos los bomberos, todos los vecinos, toda la policía y un susto tremendo.
Joder. ¿Y ahora qué estáis? ¿Durmiendo en otro sitio? ¿Habéis tenido que dejar la casa o...?
Sí, bueno, ahora estamos donde mis padres que viven aquí en Parla y bueno, pues intentando encontrar soluciones ahora. Porque ahí no se puede estar.
Ya. Claro, es que ahora hay que...
Con el niño tan pequeño
hay que arreglar todo eso. Sí. Susto tremendo. Sí, sí, sí. Es que el incendio más tiene ese componente de que arrasa con... Bueno, igual que las inundaciones, lo que hemos visto, ¿no? Este tipo de cosas que te pueden llevar, pues, fotografías, documentos, objetos que tienen un especial significado para ti. Decías, bueno, pues algo importante. ¿Algo os ha ardido algo que especialmente le tuvieras cariño?
Bueno, la verdad que había mucha, en la habitación del niño había muchas fotos nuestras.
Bueno, las tendrás en el móvil, ¿no? Se podrán sacar otra vez, ¿no?
Sí, yo creo que algo podremos rescatar, pero bueno, pues el tema de mucha ropa, muchas zapatillas, bolsos de mi mujer, bueno, al final un poco cosas materiales que, bueno...
Sí.
Gracias a Dios ha sido eso, ¿no? Efectivamente. Pero sí, pues, ahora hay un poco de ajetreo.
Ahora lo que te queda es batallar con los seguros para ver cuánto es la broma.
Sí,
que,
eso es.
¿Tú qué tal estás? ¿Cuándo te podremos ver?
Bueno, pues espero que pronto, ¿no? Es verdad que ahora pues prefiero no ponerme plazos, ¿no? Concretos, pero bueno, soy optimista y espero estar cuanto antes ayudando al equipo y estar en el césped, que es lo que quiero.
Es que una cosa, Borja se lesionó cuando estábamos hablando de Borja Mayoral para la selección. O sea, la pasada temporada estabas haciendo un temporadón.
Espectacular.
Pero un temporadón. Y te llegó la lesión. Siempre se dice que en el peor momento, pero es que, te lo juro, en tu caso fue así. Y luego, yo no sé qué... he visto que ha habido alguna complicación, que estabais debatiendo de si era mejor intervenir otra vez o un tratamiento más conservador. Y, claro, o sea, debes estar con la duda en la cabeza de si de para dónde había que tirar, ¿no?
Sí, un poco en esa incertidumbre, ¿no? De no saber un poco lo que pasa, pero claro. Pero bueno, es verdad que he visitado a varios especialistas del tema, pues he escuchado, ¿no? Varias opiniones y bueno, ahora creo que estoy en buenas manos y con ganas de volver, de ponerme a punto para ayudar al equipo, que al final es lo que quiero.
Y qué buena falta le hace.
Sí, sí, sí. Mira Bordalás, lo que dijo el otro día. Que necesita.
Falta mucho gol al Getafe.
Sí, sí, sí. Bordalás dijo 6, porque uno de los que le falta, sin duda, es Borja Mayoral.
Máximo goleador español de la última liga. Por eso han recibido el premio.
17 goles.
¿En qué mes te lesionaste, Borja?
En marzo.
Tú fíjate.
El 2 de marzo. Creo,
en marzo, y aún así acabó como máximo goleador nacional.
Es que estaba en proyección de ser pichichi, sí. Incluso.
No,
¿eh?
Bueno, es que se habló...
lo dijo ayer en la gala, que si no se hubiera lesionado le hubiera dado tiempo seguramente.
¿A la Eurocopa?
Y en pelear el pichichi.
Sí.
Seguramente.
Es que,
sí,
es que sonaba para poder ir a la Eurocopa. Oye, Borja, pues te mandamos un abrazo enorme, que esto es una desgracia, pero felizmente no hay que... lamentar que ni tu chica, ni tú, ni el peque les haya pasado nada. Así que les transmites un beso de parte de todo el equipo del partidazo.
Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias.
Hasta luego.
Borja Mayoral, el jugador del Getafe.
Sí, Juan, tío, es que no había nadie en casa porque era, le entregamos ahí.
Sí, estaba en la gala de marcas.
Y
sí.
Está, es que vino fue la representación mayor de gente. Vino su padre, vino su mujer, su hijo. O sea, estaban todos allí. Por eso no había nadie en casa, afortunadamente, en este caso.
Pues eso te digo, a lo mejor Marca le ha salvado la vida. No, en serio, le ha hecho un favor a la criatura.
A tanto, pero el shock nuestro también, cuando después de estar en un momento festivo importante para él, llegamos a la redacción y nos dicen, oye, qué ardido la casa de Borja Mayoral. Digo, pues hace 15 minutos estaba aquí con nosotros. Pues así pasan las cosas, ¿no?
Es que cuántas veces dejas al crío en la habitación jugando, claro, tranquilamente, y te despreocupas, igual vas a hacer otra cosa, bueno, está jugando, está tranquilo, y pues claro, igual llegas tarde. Es que es dramático las cosas que pueden pasar. Sí, sí. Bueno, pues este es el arranque de programa, a la espera de que Nacho conecte con nosotros ahora desde Arabia, que no habrá ningún problema. Ahora conectamos con el central exjugador del Real Madrid. Habrá que preguntarle si está a ver si quiere volver.
Sí, volvería.
A ver si quiere volver.
Qué bien vendría ahora, Juanma.
¿Sí?
Oh. Tú imagínate.
Espera, que todavía no
te juegan todas las posiciones.
No quemes las preguntas ahora. Ahora se lo decimos. Mensajes. Aviso. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arauz.
Mira, decía uno, el resfriado se cura con un vaso de leche caliente con coñac y dos aspirinas a la cama y a sudar.
Incluso si, con el coñac solo también.
También. Vale, escuchando a Angelito García, mañana gana Alcaraz seguro. Acuérdense que les van a preguntar. El calendario es una chapuza desde el momento en el que para un equipo es casi imposible jugar un partido aplazado en el mes de noviembre. Juanma, haces bien en difundir que hagamos caso a las alertas y recordarles que si no pasa nada, pues mejor, porque habrá gente que diga,
claro, sí,
nos
sí.
Han evacuado, nos han dicho que no salgamos y que no llevemos los niños al colegio y al final no ha pasado nada. Pues mejor prevenir que curar.
Totalmente.
Otro decía, es increíble cómo está la zona del Mediterráneo sufriendo durante todo el mes inundaciones y aquí en Galicia llevamos un mes de verano absoluto con sol y 20 grados y sin llover desde hace mucho tiempo. Anima a toda esa zona y mucha fuerza. Y mira, una petición de un oyente. Dice, quería pediros un deseo. Hoy, 13 de noviembre, bueno, en realidad faltan 1 minuto y 20 segundos, pero no creo que le importe. Es mi cumpleaños y cumplo 31. Los años que puedo, todos, intento escribir a tiempo de juego y al partidazo para que me felicitéis. O bien Manolo Lama o bien Juanma Castaño, que sois los dos mis ídolos.
Joder, tío.
Y nunca lo he conseguido. Se llama José Postigo.
Es que ser... o sea, que los ídolos sean Lama y Juanma Castaño me parece mal. O Lama o Juanma. Pero yo no puedo estar en el mismo grupo que Manolo Lama.
Ha puesto por delante a Lama.
¿Ha puesto a Lama por delante?
Pero no... Pero luego
¿cómo
en el
se llama?
Se llama José Postigo.
José Postigo.
31 años.
tiene buen nombre. José Postigo, me gusta. Pues José, felicidades, que cumplas muchísimos más y que no cambies nunca de hábitos escuchando la radio. Hay que escuchar siempre el partidazo y tiempo de juego. Y mucha salud.
Mejor, y que elija mejor sus ídolos también.
Sí, desde luego. Estás a tiempo con 31 años de elegir ídolos mejores. Mira, te voy a decir quién es mi ídolo.
Oh, oh,
mi único ídolo es,
me encanta esto,
José Moro.
Oh, bueno,
Dios mío.
Ese sí que es mi ídolo. ¿Por qué? Porque es el que está al frente de Malabrigo.
La mañana está Herrera y...
Claro, a eso voy. Es que estamos en un momento muy especial. Malabrigo, Bodegas Cepa 21, Ribera del Duero, elegancia, dulzura, sabor, todo, lo tiene todo, absolutamente todo este vino. Bueno, pues hoy estamos con los preparativos para que nuestros compañeros de Herrera en COPE emitan su programa desde Cepa 21. Será mañana. Va a estar José Moro, por supuesto. Y José Moro quiere brindar con todos los oyentes de COPE y con Malabrigo y con toda la gama de vinos de Cepa 21. Solo en este día 13 de noviembre, que acaba de comenzar ahora, día 13 de noviembre que acaba de comenzar, tienen los oyentes un 15% de descuento en su web. Precio único, 15% de descuento. Si van a comprar vino para estas fechas que se acercan navideñas, es el momento, porque un 15% es un buen descuento. No lo dejes pasar, hay que entrar en cepa21.com y desde luego brindar con Malabrigo al mejor precio. Escúchelo mañana con Herrera en COPE. Son las 12, las 11 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Nos vamos a Arabia con Nacho.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace dos semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Oh. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.